Y bueno, hoy vamos a tratar una película de 1964 llamada Soy Cuba, dirigida por Mikhail Kalatozov. Perdónenme el ruso, que no es mi idioma, pero bueno. Y bueno, como primera instancia quería decir que esta película estaba fuera de mi radar y quiero agradecer a Leo Vega, que es una persona que me la recomendó. Y no sé vos, ¿sabes cómo venías con esa película? ¿La conocías ya o no?
La había visto en la lista de las películas del profe Fabio, un profe que tenemos en cine. Y ese es el único vistazo que tuve de la película.
Claro. Bueno, históricamente esta película fue recuperada por Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Es como una característica a notar. Luego de que se filmara, además de que tuvo un periodo de rodaje muy extenso, no gustó en la Unión Soviética. Recordemos que esta es una producción soviética cubana. No gustó en la Unión Soviética y en Cuba tampoco, y fue como olvidada. No se pasaba ningún festival y bueno, estos dos realizadores, sí, no, fue como, no gustó en el público y no se presentó en ningún lado. Es como una joya escondida, por así decirlo.
Uy, yo no, no se ve, pero tengo las cejas arqueadas hacia arriba y
sorprende la verdad.
Sí, porque yo decía, bueno, es una película pues, que peca un poco de propaganda y yo dije, pues va a... Yo me imaginé que en Cuba había sido todo una celebridad esa película.
Claro, lo que se planteaba, que estuve leyendo, habrá, si hay algún oyente cubano que sepa el tema, no podrá contestar otra cosa en los comentarios, pero... Como que en Cuba se veía que había mucho estereotipo de lo que era el ciudadano cubano y por eso llegó a no gustar. Y en la Unión Soviética como que la vieron no tan revolucionaria o algo así. No, no era del gusto.
Le faltó más revolución, ¿no?
Le faltó más, claro.
Ay, carajo.
Claro, bueno, podemos explicar más o menos de qué va la película por si alguien está interesado en verla. Son una serie de relatos que transcurren durante el la dictadura de Batista en Cuba, y son distintas historias que van sucediendo a medida que la revolución cubana liderada por Fidel Castro se va tomando mucho poder.
Eso es algo importante, tú tienes siempre como que bastante claro el tema de la historia, algo que a mí se me escapa un montón.
Claro.
Listo, entonces creo que con qué podríamos ir empezando. Podríamos ir tratándola un poco, yo creo que superficialmente. Lo que voy a decir capaz es que a mi parecer es una película que tiene muchos altos, ¿sí? Con altos me refiero a que acierta bastantes veces con recursos nuevos, innovadores. Kalatozov pues es un fotógrafo de referencia, ¿sí? Me aprecio a Mati, no lo tenemos acá, que es nuestro fotógrafo por excelencia.
Sí, no, olvidamos de decir que tenemos un soldado caído hoy, somos dos, pero bueno.
Y por mi otra parte, que creo que es algo que vamos a debatir bastante Juan y yo, no fue tan de mi gusto, ¿sí? No me gustó mucho la película, tanto por motivos de contexto, ¿sí? Porque ya en la actualidad pues uno deja de disfrutar algunas piezas del pasado, como también por motivos de presupuesto, que realmente hay momentos en los que tú dices, bueno, se nota que le falta presupuesto y no voy a tocar tanto esos errores, pero también personalmente, que eso ya lo hablaremos más tarde, por motivos narrativos, ¿sí? Que a veces como que digo, siento que me molesta unas cosas que hace Kalatozov, pero en resumidas cuentas yo pienso que es una joya que vale la pena ver por su fotografía y su gran desarrollo fotográfico, que a mi particular manera su juego con la luz, que creo que es casi el principal exponente de la película, solo por eso merece la pena verla.
Sí, también, como decís, la fotografía es muy buena, muy notable. Y también, va, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es el uso del lente angular en casi la totalidad de la película. Es bastante envolvente, por así decirlo. Nos mete en un mundo estéticamente compuesto a través del lente angular, a excepción de algunas otras escenas. Pero coincido, creo que fotográficamente es notable y sería un ejercicio poder analizarla a fondo. No, donde la única escena que ahora me viene a la cabeza donde no hay angular es cuando, terreno de spoiler, por acá ya entramos,
Empezamos, sí.
La historia, viste, del estudiante de Enrique, cuando está con el francotirador. Que es una subjetiva, el único plano, me parece, sin angular. ¿Podemos, si te parece, arrancamos con la primera historia, analizarla?
Perfecto.
¿O querés tocar otro
No, no,
tema?
no, no, no. Empecemos siempre desde el principio, mejor.
Bueno, la primera historia, tenemos como el personaje principal a Betty, o María. Es una. Bueno, el conflicto que tiene es que es una mujer. Sí, se podría decir que es una. Al principio pensé que no, pero luego me di cuenta de que es como una prostituta que trabaja en un bar. Y bueno, es como que tiene un interés romántico, que es el tipo que vende naranjas, pero se lo oculta, él no sabe de qué trabaja. Y vemos cómo se desarrolla en el bar una pseudo relación con un norteamericano con bastante poder adquisitivo.
Bueno, por mi parte, algo que capaz me gustó muchísimo que de esas primeras imágenes, bueno, primero creo que un poquito antes está como todo el viaje de canoa y luego al final aparece como la cruz en Contrapicado, sí, en Contrapicado,
Sí.
que eso después lo relaciona Kalatazov con el crucifijo que lleva Betty, ¿no?
Claro.
Y algo que me gustó muchísimo, que tenía que mencionar esa primera escena, es que genera un contraste, que eso es algo que se va a ver durante toda la película, contraste de bullicio, contraste con momentos de silencio, los contrastes, por ejemplo, entre momentos así más rurales y estos que son de entorno ricachón, millonario. Entonces, esa primera escena y la siguiente escena son momentos que se visualizan en un entorno más, ¿cómo llamarlo? Más cubano, ¿sí? Más del pueblo. Mientras que esa segunda escena, que es la que tú planteas, la del bar, es una escena llena de lujos, ¿sí? Que muestra como un aspecto más turístico, más ideal de lo que uno piensa, de lo que capaz uno pensaría a la hora de ir a Cuba, que es todo el tema exótico de las mujeres, bueno, de las vestimentas indígenas, ¿sí? Como forma exótica de mostrar. Y hay algo que me encantó y es que utiliza ¿cómo se dice? Esas barras de madera, ¿sí? Esas decoraciones de madera como forma de prisión, ¿sí? Mostrando que están en un entorno que si bien es relativamente libre para los millonarios gringos que lo especifican por su idioma, no deja de ser un entorno opresivo para todas aquellas mujeres, pues representado en este caso en Betty, que se sienten aprisionadas porque no encuentran otra forma de vivir, ¿sí? Y aparte, pues que son los millonarios los que están dominando el lugar, dominando, pues, casi la ciudad, por no decir más. Eso por ahora lo cierro, pero creo que sí, seguimos hablando de esa primera escena, entonces, por tu parte.
Sí, es un detallazo el que nombrás de esas especies de barras que encierran al personaje. Además, también hay una escena o una secuencia en la que viste que se pasan a Betty como si fuera una pelota de tenis, más o menos.
Excelente, excelente.
Ahí la verdad es como directo al espectador, te están mostrando cómo trataban o cómo la. Los norteamericanos se comportaban ahí en Cuba durante ese periodo. Es como decías vos, es bastante propagandística quizás, pero bueno, es un detallazo para mí esa especie de juego macabro que tienen de pasarse a la mujer.
No, y aparte el plano, de hecho, bueno, esto es algo que se va a ver en toda la película, los planos, secuencias de Kalatasov, ¿es que es?
Sí, Kalatasov.
Kalatasov. Los planos de secuencia de Kalatasov son magníficos, Juani. Los disfrutas sí. Un montón, son variadísimos, manejan distintos planos y manejan distintos momentos y esos pequeños micro ritmos que tú dices, wow. Pero volviendo otra vez a esa escena, precisamente, en ese plano secuencia me encantó el contraste musical. Porque la chica está completamente desesperada, la situación es una situación de agonía, pero la música sigue girando y es alegre, ¿sí? Entonces es como ese uso de la cultura, pero por ese aspecto divertido que nos relata ese aprisionamiento que están sufriendo esos, bueno, los nativos de Cuba, llamémoslo así, los la gente originaria de ahí, ¿no? Creo que por ese lado. Y bueno, después otro aspecto que me molestó lo mencionaré más adelante.
Estás preparando para el debate.
Claro, está. Claro.
Bueno, si querés continuamos a la otra parte de la primera historia, que es bastante corta y concisa, pero cuando Betty va con el estadounidense a su barrio, a su casa.
Sí.
Ahí, bueno. Pasa que ahí antes de ir, el estadounidense, Jim, creo que se llamaba, dice, quiero conocer cómo vivís o algo así, ¿no? Le plantea eso. Y bueno, terminan en el barrio de Betty, que es un lugar carenciado, por así decirlo, del otro lado de la Cuba que nos mostraban al principio. Bueno, tienen una noche y luego aparece el que vendía naranjas, que no si dijeron el nombre no lo llegué a captar, pero para mí es el que vende naranjas. Y bueno, y se encuentra con esto, que Betty tiene ese trabajo y él lo desconocía completamente. Y el detalle que vos nombrabas de los crucifijos, que le termina comprando el crucifijo que tenía ella.
Sí, si al final se lo vendió o...
Le dejó la plata y lo agarró, me parece. Me parece que se lo quedó.
Yo como que estaba viendo que la chica lo rechazaba, pero como que tuve un vacío ahí, no recuerdo perfectamente si lo compró o no. Bueno, lo compró.
Hizo fue comerse la naranja, eso quedó claro.
Aquí es donde precisamente yo empecé a decir... Kalatasov, o sea, yo te respeto un montón como fotógrafo y tiene unos momentos de director muy acertados, impresionantes, pero aquí es donde yo siento que el guión a veces como que me toma por boludo, y es porque precisamente un problema antes de que iniciara el podcast, pero fue un detalle mínimo que yo le mencioné a Juani, y es que hay momentos en los que yo no me creo las situaciones. Por ejemplo, que ya te lo había comentado, que el sujeto, el rico, Jim, no sé, Jim, el ricachón.
Sí, Jim, Jim.
Primero que todo, no me agrada el hecho de que sigan con el personaje de Betty, ¿sí? Betty en toda esa primera secuencia está con la cara amargada y es algo que personalmente me molesta, o sea, no... Ni siquiera es como que yo alcance a percibir que es un personaje trágico, sino que todo el tiempo está con esa cara amargada, yo no sé, como que me da rabia, sí, me molesta que ande con ese rostro así, como que me hubiera gustado ver otro momento o más fuerza por parte del personaje, pero esas son actuaciones y las actuaciones pues destruyen un poco la película, pero ese es un detalle de presupuesto que no estoy dispuesto a discutir. Lo que sí me molestó es que no me convence, por ejemplo, que Jim siguiera con Betty, sabiendo que Betty estaba todo ese tiempo así recelosa. Como recelosa. Claro. Arisca. Arisca es la palabra. Estuviera como que todo ese tiempo arisca, porque yo creo que de todas las opciones, el sujeto fácilmente se hubiera conseguido otra chica, ¿no? No sé, ese es como el primer punto que yo empiezo a decir, no me convence. ¿Tú tienes algo que decir al respecto?
Claro, no, lo que te quería consultar es como, ¿crees que hay una especie de inverosimilitud en las acciones de los personajes?
En algunos momentos de la película, sí, yo siento que Kalatasov sacrifica mucha verosimilitud, pero tampoco es como que lo haga de gratis, ¿no? Yo siento que el sujeto sacrifica esa verosimilitud a cambio de brindar un poco más de emoción y un poco más de simbología, o de. Sí, llamémoslo así, de simbología, a la película, ¿no?
Claro, yo lo que me parece es que coincido con lo que decís, que quizás se puede volver como inverosímil o poco creíble, pero bueno, es en pos de mostrar esta historia y todo el mensaje que contiene político. Capaz, sí, uno se pone a pensar, había otras maneras de buscar una mejor actuación o otro punto en la historia más creíble. Pero yo en mi caso, bueno, será que me gustó bastante la película, pero como que en mi mente en el primer visionado se me pasaban esas cosas, como que todo lo que me mostraban creía que podía suceder, pero ahora, planteándome otro punto de vista, digo, sí, mirá, acá puede que sea un punto que flaquea la película.
No, y tampoco, y como te digo, Juanio, o sea, no es por tratar mal a la película, yo creo que es una película de respeto. Yo creo que es una película que, viéndolo desde contexto, aporta un montón de elementos al cine, ¿sí? De narrativos. Pero precisamente es eso, o sea, como que lastimosamente hay veces que yo no sé francamente si culpar por completo a los actores o realmente decir fue la dirección de actores. Hay veces que yo siento que realmente faltó un poco dirigir a los actores. Y no es raro, o sea, se me hace que Calatasov se nota que estaba muy justo de presupuesto y se nota que el tipo le metió mucho corazón a varias cosas y pues es obvio que se le van a pasar otras. Entonces pues ese tema del guión, que también después como que fue algo que te comenté que Jim caminaba a sus anchas por ese barrio tan pobre y tanto de entrada como de salida, bueno, la salida un poco más diferente, pero en la entrada más que todo entrando al barrio pobre como que no le interesó y era cutre el barrio, o sea, era pesado, era que fue
Claro.
madre, o sea, no sé qué tan seguro era entrar con tremendo traje de ricachón y viendo así, bueno, no es por juzgar. No es por juzgar, pero hombre, o sea, está entrando en una zona de necesidad, es como yo no sé, yo entrándome a una jauría de perros hambrientos, siento yo.
Claro, y bueno, ahora que lo que decís esto de dirección de actores, pensemos que fue también una, como dijimos, producción soviético-cubana. Hay que ver cómo el lenguaje o el idioma marcó cosas, como si pudo haber dificultades o no.
No lo pensé, no lo pensé. No, ya sí, tienes razón en ese
No
punto.
lo sabemos y creo que Kalatozov nos sigue vivo, pero bueno, son para analizarlo.
Imposible preguntarle.
Claro. Bueno,
Sigue, sigue.
otro aspecto que quería que se nos pasó también. Bah, en realidad no se nos pasó porque, bueno, no tengo bien en claro si viste la voz que dice Soy Cuba, aparece al
Sí,
principio también,
sí,
¿no?
sí, sí.
Aunque, nada, ¿qué opinabas de esa voz, de lo que dice, de cómo se relaciona con los fragmentos?
Tocaste el detalle que yo precisamente iba a tocar después de que
Ah,
tú
entonces
hablaras.
lo dejamos si querés.
No, 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 o sea, toquémoslo enseguida, porque también empieza desde el principio y es una narradora que va a estar presente en toda la película. Entonces, mira,
Claro.
yo te soy franco. Kalatasov es un buen director, ¿por qué? Porque logra crear momentos en los que no es necesario explicar con diálogos lo que está ocurriendo, ¿sí? Eso me parece brillante por parte del director. Pero luego llega esta narradora que explica absolutamente todo y yo digo, caramba, ¿qué pasó? O sea, entendí perfectamente la escena. Karatazov, no me la expliques con una narradora. Y yo no sé si fue cosa del guión o fue que Karatazov, o sea, yo se lo echo a Karatazov porque fue algo que él tuvo que haber visto, ya que él maneja el guión y él tiene el poder de decir si lo sacas o lo dejas. Pero capaz esa narradora pudo haber sido un poco más metafórica con otras cuestiones, o yo no sé, pero hay veces, la mayoría de las veces, no voy a decir hay veces, la mayoría de las veces sentí que me estaba explicando lo que estaba sucediendo. Y eso es algo que francamente me molestó un montón de la película. Creo que fue el detalle que más me molestó de toda la película, la narradora.
Claro. Bueno, ahí está el debate entre vos y yo. Sí. No sé si es tan así, pero es como un chiste interno de que yo prefiero un poco la voz en off y a vos no. Cuando no está bien ejecutado, lo haces marcar. En mi pensamiento, al principio es como que la voz en off, dije, bueno, me gusta lo que está diciendo, pero sentí eso que decís vos, te está diciendo lo que acabas de ver en un momento. Más que nada en la primera historia. Bueno, en casi todo, durante toda la película, es como que se repite lo mismo que se vio, y puede ser que si fuera más metafórica o más poética, por así decirlo, sería más rico. Vos no sé si pensás que está, sería completamente, se podría desechar esa voz y la película seguiría funcionando, o pensás que con otra vuelta de tuerca la dejarías.
Bueno, hago un pequeño paréntesis. Joda, Juani, qué buen moderador eres, güey. Estás zarpado, güey. Estás volando, amigo. Cierro paréntesis.
Gracias.
Bueno, respecto a esa voz, si la sacaría, mira, creo que el que tenga una narradora, irónicamente o hipócritamente, no sé, me gusta que tenga una narradora. O sea, creo que la película se merece ese tipo de historia, ¿sí? Pero no debió ser ejecutada de esa forma. O sea, yo creo que al ver algunas escenas, por ejemplo, la del campesino, después iremos un poco más ahondando en esa escena antes de adelantarnos, yo sentía que me hablaba mucho, se me parecía mucho a esa queja recurrente que tienen las personas sobre el cine arte, ¿sí? Que son imágenes hermosas, con una voz de fondo que habla de forma poética. Sí, creo que ese es como el principal estereotipo que tienen las personas en general sobre el cine arte, y creo que aquí aplica un montón ese tema. Es, para mí, francamente, no sé si la sacaría, pero más bien creo que preferiría cambiar ese lenguaje y tratar de meter un poco de metáforas, como bien te lo acabo de explicar, que resulta molesto, resulta muy chocante ese tema. Dale, sigue.
Está bien. No, buen planteamiento el que haces. Y buena forma de cerrar la primera historia y pasar, como decías vos, al segundo relato.
Sí, lo dices.
¿Cómo?
¿Lo mencionas o...? Menciónalo.
Ah, bueno, sí, el segundo relato nos lleva a un campesino. No, primero nos muestra como una especie de flashback con la imagen, como si fuera un sueño, casi media difuminada. Y nos muestra cómo Pedro, este campesino, se casó, tuvo hijos y firmó un tratado o un contrato sobre sus tierras. Que esto, bueno, después tiene lugar en la segunda historia, que pierde esas tierras y decide quemarlas completamente, como desligándose por completo de todo lo que él había producido. ¿Qué opinas de Pedro?
Pedro es el campesino, ¿no? Los nombres,
sí.
Estoy fatal. Los nombres. Yo nada más el señor campesino, la señora Betty Negrito, no sé.
Está bien. Sí, Pedro.
Que, bueno, respecto a todo el asunto de Pedro, mira, me gustó, me encantó de hecho la forma en cómo utilizó ese recurso de mojar el lente. ¡Wow! Pues, o sea, yo quedé con la boca abierta. Yo dije, ¿cómo carambolas no se me ocurrió hacer eso? O sea, es algo tan fácil de hacer, pero al mismo tiempo que queda bien. Es algo que queda impresionante. O sea, tú quedas como que esa imagen toda ondeante, podríamos llamarla así, queda de perlas para tratar de mencionar que es un sueño, ¿no? Entonces, por ese lado, yo no tengo quejas. Me gustó mucho el tema bueno, aquí es donde ya voy empezando a entrar en el tema de las luces, de la iluminación. Aquí fue donde yo ya me empecé a percatar de la narración lumínica que le encanta a Kalatosov, que después la voy a volver a mencionar con las posteriores escenas. Y es que contrasta un montón las luces del bar y las luces de la. ¿Cómo se llama? Ay, del pueblo, bueno, del barrio pobre de la chica, con la luz natural y el fuego, que de hecho es algo como que se me hizo muy parecido al fuego que utiliza Denis Villeneuve. Se me hizo muy parecido, o sea, el fuego caracteriza un montón toda esa historia que tiene el campesino, ¿sí? Y cómo, pues, obviamente llena el cielo, ¿sí? Cómo, pues, ¿cómo se dice? De alguna forma encierra, ¿sí? Ya esta vez ya no lo hace con la imagen, ya no lo hace con la cámara, ya no lo hace con los movimientos bruscos, sino que ahora lo hace con el humo en el cielo, con el humo a su alrededor. Entonces ya es otra forma, otro punto narrativo que me encanta, ¿sí? Por ahora cierro con eso. Habla tú.
Está bien. Sí, la verdad que lo que decís vos, la importancia del fuego en esa escena en que decide dejar todo de lado y quemar la tierra es muy fuerte y hasta como así caracteriza. Y a mí la sensación que me causó fue pena también. Llegué a empatizar con el personaje, pese a que estamos muy poco tiempo con él. Porque me puse a pensar que son cosas que suceden. Capaz lo de quemar la tierra no, porque te comes una demanda terrible. Pero esa pérdida de tierras de alguien ha pasado a lo largo de toda la humanidad. Y nada, yo empaticé bastante con el personaje y lo sentí personalmente.
Juan, ¿qué es esa forma de pensar tan terrateniente? ¿Cómo es eso de que pensar primero en las tierras, la pérdida de las tierras? ¿Qué es
Y
eso?
tengo familia que vivió en el campo, así que me pasaron ese pensamiento.
Claro, pero no dijiste, no, pobre tipo, sino, no, las tierras y la plata que perdió no los terratenientes,
Ah, no, no, me expresé mal, no estoy defendiendo a los terratenientes, por favor, defiendo a los campesinos independientes totalmente.
yo por molestar, yo por molestar, amigo.
No, está bien, está bien.
Aquí es donde yo quiero entrar en el tercer punto que yo tengo en contra de esta película, y son los personajes. Yo también empaticé muchísimo con el viejito y me pareció, pues, realmente chocante lo que le sucedió. O sea, frustrante que le quiten las tierras y toda la cuestión. Pero, aparte del viejo y de la hija, ¿sí? Yo siento que el resto de los personajes son arquetipos y casi yo no sentí que se salieran de un molde arquetípico. Ese es como un gran detalle que a mí realmente también como que me impidió apreciar un poco más la obra, y es que yo sentía constantemente que Kalatasov utilizaba una variedad de arquetipos todos relacionados con la tragedia, ¿sí? Entonces, hay veces que yo capaz yo puedo llegar a decir que Kalatasov, un poco de efectismo ahí estás usando por usar tanto arquetipo trágico, ¿no?
Esa es la palabra, efectismo.
Pero no es todo, ¿no? Tampoco quiero decir como que todo fue efectista relacionado con los personajes, pero sí algunos realmente los llegué a sentir muy, muy efectistas, su uso. Bueno, ¿cómo se dice? Para los oyentes que capaz no entiendan un poco el concepto, que pues es la idea de explicar todas esas cuestiones, es que el efectismo es usar herramientas fáciles para producir emociones, ¿sí? Entonces, usar como una especie de humor, por ejemplo, el humor referencial, son elementos muy fáciles que te sacan una risa rápida, pero que lo vuelves a repetir la película y dices, bueno, ya no me hace tanta gracia, ¿no? Entonces hay una diferencia de cumplir. Bueno, ese es el ejemplo. Pero en este caso con los personajes me sucedió mucho eso.
¿Alguno en particular así lo tratamos?
Principalmente capaz con el personaje de Enrique, que
Enrique.
si bien me gustó mucho eso de que no haya de que no haya disparado, sí, me gustó bastante. No me gustó como que su rollito de revolucionario, de pasearse por este mientras le disparaban, o por ejemplo también el campesino del final me pareció también, ese creo que es de los más, de los supremamente efectistas que hay, un sujeto que está tranquilo, le vuelan la casa y ya inmediatamente quiere tomarse en armas. Entonces, eso es algo que capaz no me gustó mucho.
Claro, es como, es la queja que recibió ni bien terminada la película, quizás también, habrá estado entre los cineastas. Es muy, muy directa esa forma que tiene de intentar promulgar el mensaje y puede ser que juegue en contra y falle, cuando hay ma maneras quizás más sutiles de presentar todas las ideologías que tenía en mente Kalatozov.
Sí, ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué sucedió ahí un poco? Yo creo que pues avancemos a la siguiente escena. Por ahora creo que vamos cerrando bien y si necesitamos llegar a algo de lo anterior, pues lo traemos. Sigue con la siguiente escena.
Dale, seguimos con la de Enrique, la historia de Enrique.
Ah, sí, que sigue la de Enrique, sí.
Bueno, es un detalle que es simple, pero me hizo dar cuenta de todo lo que se puede hacer con simpleza durante una película, que la voz en off pregunta quién es el culpable de todas las pérdidas y automáticamente pasamos a imágenes de archivo de Batista. Esto es también bastante un mensaje político, está directo, pero me hizo pensar cómo con un corte un mensaje puede cobrar sentido y con un plano. Y nada, me gustó mucho ese detalle y que después termine en el cine siendo quemado, que es una escena de una fotografía impresionante, cómo los autos se van y el cine se prende fuego. Y bueno, ahí presentamos a Enrique, que con un grupo de amigos lo primero que hacen es que tirar un bombas molotov a una pantalla de cine. Y bueno, él después se separa, conoce una chica, ahí se plantea de nuevo a Estados Unidos como, no sé si el enemigo, pero como ese lado bruto y sin alma con el que trataban a los cubanos. Y nada, este chico va a tomar. Tiene varias decisiones en mente y bueno, durante su historia va cambiando de parecer sobre qué es la revolución y qué no lo es. Hay como un gran debate ahí.
De
Pero
Enrique.
no tomé el tiempo, pero ¿esta no fue la historia más extensa o me pareció a mí?
Sí, esta fue la más
Sí,
extensa, la más
claro,
importante.
está en la mitad también. ¿Qué a vos qué te pareció?
Bueno, siguiendo obviamente mi idea, ahora quiero pues obviamente volver a tocar el tema de las luces y de paso pues toco la posterior como para no estar fregando.
Dale.
La luz otra vez aquí me parece impecable, Juani. O sea, yo creo que no me ha costado tratar de pensar en películas que realmente como que manejen una luz tan, no sé cómo llamarlo, tan zarpada, amigo. En el cine, en el caso del cine, lo que tú mencionas, y no solamente en el cine, sino también cuando está el temita este de los marineros gringos, jodidos
Sí.
yanquis. Mientras ellos están caminando por la calle y en el cine hay luces organizadas y bueno, son focos de luz, ¿no? Son muchas luces y la mayoría están organizadas y son nítidas y son muy elegantes, ¿sí? Y es algo que me impresiona porque después, más adelante, va a haber un contraste con cuando están en la selva, en la oscuridad, de cómo esas mismas luces que revelan como ese aspecto ¿cómo se dice? No sé cómo llamarlo, como opresor por parte de los yanquis, porque los utiliza en momentos de opresión, ¿sí? Por ejemplo, utiliza esas luces en el cine mostrando a Batista, ¿es que es? A Batista.
Sí,
Y también cuando los marineros están en la calle, entonces claramente lo relaciona con el enemigo, llamémoslo así. Después se las vuelve a poner al enemigo, pero esta vez en la noche, en la selva, pero esta vez de forma desorganizada y violenta, en un ambiente violento. Entonces es clarísimo lo que nos está tratando de mostrar Calatazo con esto. O sea, ellos pueden venir, ellos pueden parecer muy presentables, pueden parecer hermosos, pueden parecer que dan gusto a la vista, pero en el fondo son seres supremamente violentos, opresores y cualquier otro adjetivo negativo que les quieras otorgar, ¿no?
claro, y ahí uno se pone a pensar si quizás todos esos recursos que en sí se explotaron, pero si se explotaban el doble o con otros detalles, tendríamos en nuestras manos una película diferente y quizás de otro calibre. Pero bueno, son decisiones del director y fueron variando, pero es un detallazo el que nombrás. A mí en sí la historia de Enrique me gustó, pese a que también era, como ya dije, muy tirado sobre la cara todo el mensaje, pero me sentí identificado con respecto a la juventud sobre los pensamientos que pueden llegar a tener. Si bien no estamos ni cerca de la revolución cubana en nuestro país, ni va a pasar algo así. Me generó como una especie de, no quiero decir felicidad, pero de excitación de ver cómo los jóvenes se desenvolvían en esa época y decir, wow, a nuestra edad hay gente que hizo cosas muy grosas. Pero eso por mi parte, como para cerrar.
Revolucionario.
Sí, digo eso desde una computadora, pero bueno, se hace lo que se. Se hace lo que se puede. Y bueno, después nos queda la última, si no me equivoco.
Sí,
La
que
del campesino.
el campesino.
Bueno, como vos ya nombraste bien, es un hombre que está viviendo tranquilo en su casa, en su familia. Llega un guerrillero que está escapando, al parecer, de las Fuerzas Armadas. Y le dice, ¿por qué vos no estás en? ¿Por qué no accionás? ¿Por qué no peleás? Y el tipo dice, no, estas manos son para sembrar. Y bueno, como claramente ya te va anticipando, le va a pasar algo y va a terminar tomando las armas. Y bueno, esta fue, la verdad, fue la que menos me gustó, por así decirlo. Fue como muy, ¿cómo decirlo?
Muy
Muy
directo,
como.
muy propagandístico, muy directo.
Claro, muy propagandístico, como embelleciendo la batalla de armas y nada, es como el lado B de lo que es en Estados Unidos realzar la figura de los soldados peleando en Medio Oriente, por ejemplo. Pero, no sé, fue la que menos me convenció, no sé a vos, cómo te encontraste con ese fragmento.
Bueno, antes de mencionar ese fragmento, quería mencionar algo que se nos estaba pasando y yo creo que es uno de los elementos más importantes de la película, Juan, y creo que es uno de los elementos por las que vale la pena, si eres estudiante de cine o si te gusta el cine, es uno de los elementos por los que vale la pena ver esta película. Es tan asombroso y al mismo tiempo me parece muy irregular. ¿Por qué? Me encanta la sensación de documental que tiene Calatazov. No
Totalmente.
solamente, no solamente, y es que lo maneja desde dos aspectos increíbles, Juani, que es con el lente que hace que precisamente con esos angulares que hace que los personajes se acerquen, se sientan muy cerca a la cámara, que pues conecte más con el espectador y lo meta más al espectador en la historia. Y segundo, que yo al principio yo dije, ay, ¿qué fue eso, hombre? ¿Cómo vas a dejar pasar eso? Y después dije, ah, es que eso es parte de la narrativa, los errores. los errores, que en este caso no son errores, sino que más bien es parte de la narrativa, que son las sombras de las cámaras que se ven, los personajes mirando a cámara. Y voy a ir un ratico otra vez, voy a volverme a la escena, de cuando el rico está en la, en el pueblo, en el barrio ese pobre, que él está saliendo, los chicos le empiezan a pedir, pero llega un punto en que le piden a la cámara y el rico aparece detrás de ellos. Entonces es como que un juego de ¿cómo se dice? De jugando con la cuarta pared, porque realmente, claro, realmente como que le empiezan a pedir al sujeto, pero en eso como que la cámara se pierde al sujeto. Los chicos le empiezan a pedir a la cámara la plata, le empiezan a pedir plata, y después el sujeto aparece atrás. Entonces es un detallazo que me fascinó, eso es algo que dije, no, amigo, increíble. Y bueno, volviendo, claro, otra vez a la escena del campesino, es importante porque aquí también se mantiene eso. Justamente cuando está el ¿cómo se dice? El revolucionario escapando, y también cuando caen las bombas, hay mucho de esos movimientos bruscos que se sienten tan irreales, hablando cinematográficamente. Y también hay mucho de... ¡Ay, no puede ser! Tenía un elemento importante y se me acaba de... Bueno, ahorita me voy a acordar. Pero hay muchos de esos elementos que es muy importante mencionarlos, que están presentes. Y sí, no, ¿sabes cuál fue un momento que yo dije, no me va a gustar esta historia, la del campesino al final? Cuando la señora le toma el plato de comida, se lo sirve al esposo y el marido le sonríe como si esto fuera un comercial de comida. ¡Dios, me da tanta rabia ver eso! Digo, ¿pero qué le sonríes? Claro. Ay, es que estamos viviendo tan feliz y luego llegan las bombas a destruirnos. ¡Ah! ¡Dale!
Sí, sí, sí.
Dale con
es
la
verdad, es verdad. Es como caer mucho en el cliché de la propaganda.
Desde ese punto yo dije, esta historia no me va a gustar. Y efectivamente ya, no me gusta.
Bueno, y un detalle, es un dato a color, pero me gusta traerlo a la conversación. La parte final en que están los soldados marchando, ¿te acordás, no?
Sí, sí.
Bueno, esa escena llamaron como a 1000 soldados durante la etapa que fue la crisis de los misiles. O sea, estaban al borde del conflicto los cubanos y mandaron soldados a marchar para una película. Es algo impensado, pero se ve cómo querían fomentar la cultura anticapitalista.
O sea, tenés una peli de histórica.
Totalmente, totalmente.
Una peli que no solamente hizo historia, sino que se involucró con la historia. O sea, interesante.
Es verdad.
De hecho, el aspecto documental creo que eleva aún más la obra. Que precisamente mencionando estos detalles. Y yo voy a concluir, porque ya van 43 minutos, yo voy a concluir con lo siguiente. Mira, oyente que nos escucha, es una película impresionante, maneja unos contrastes excelentes, de momentos de realmente muy finos a momentos violentos, de momentos de lujos a momentos muy pobres, de momentos vacíos a nivel de imagen, sí, que se ven como que bastante abiertos, no vacíos de que sean feos, sino momentos muy abiertos, a momentos demasiado cargados, porque precisamente trata de representar la opresión en cualquiera de las escenas en la que esté, y tiene una cantidad de innovaciones que francamente yo digo, es impresionante lo que hace Calatazov. Pero si te lo digo desde mi punto de vista, a mí no me gustó la película. Disfruté mucho esos momentos, pero todo el tiempo la película me sacaba por todas esas cosas. Entonces no es una película que yo disfruto, pero es una película que yo respeto, ¿sí?
Está bien, sí, sí. Bueno, en mi caso me gustó una película, creo que, como dijiste vos, es histórica, tiene mucha carga política y social, y que tiene que ser vista por cualquier cinéfilo o estudiante de cine, porque se pueden sacar muchas cosas positivas de su visionado.
Es impresionante. impresionante la verdad, esta película es. Ah, una tontería que también se me hizo muy graciosa, ¿verdad? Que es que Kalashnikov sí. No puede resistirse y cuando, por ejemplo, están en el tema de cuando capturan a los rebeldes en la casa, que tiene que sí o sí poner un plano, enfoca la cámara al cuaderno de Lenin. Ay, Dios
mío. Sí, sí,
y lo mismo hace con el arma del tipo en la historia del campesino. Es chistoso, es gracioso, se me hizo el sujeto. Pero bueno,
sí, eso... está siempre presente ahí Lenin.
Está siempre presente. Yo creo que, bueno, obviamente se nos escapan un montón de cosas, y, pero siempre van a haber cosas que falten detallar un poco más. Por ahora, por mi parte, yo concluyo mi opinión de la película con eso.
Yo también, yo concluyo con lo que dije y coincidiendo mucho con vos también en los aspectos.
Entonces será una próxima vez que debatamos así bien fuerte, así que digamos, bueno, eso.
Está bien. Bueno, pues finalizamos acá el podcast. Acá les habla Juan Ignacio Villano.
Mi nombre es Saiz.
Y bueno, un abrazo grande a todos.
Listo, muchísimas gracias de verdad por hoy. Wow, Juani. Zarpado, amigo.
Mierda.